7:44 en Caracol y en el canal Red Más. ¿Por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría usted?
Sergio Fajardo, 19%. Gustavo Petro, 16%. Germán Vargas Lleras, 10%. Iván Duque, 8%. Humberto de la Calle, 5%. Marta Lucía Ramírez, 5%. Clara López Obregón, 4%. Alejandro Ordóñez, 3%. Piedad Córdoba, 1%. Juan Carlos Pinzón, 1%. Carlos Caicedo, 1%. Rodrigo Londoño Timochenko, 1%. Otro candidato, 3%. Un voto en blanco del 7%. Ninguno, 16%.
Llama la atención que es consistente la tendencia, el resultado de los primeros lugares, bueno, de toda la encuesta, con respecto a las investigaciones últimas reveladas en Colombia de medios colegas.
Sí, yo creo que aquí hay un patrón de tres o cuatro cosas. Primero, nadie tiene más del 20% de intención de voto. Entonces, digamos,
¿eso qué significa?
Eso que significa que todavía cualquier cosa puede pasar, porque para que un candidato pueda ser presidente en Colombia en segunda, pues en primera vuelta necesitará la mitad de los votos.
Correcto.
Y al principio esto nos está llevando a que vamos para segunda vuelta.
Correcto.
Eso es lo primero. Lo segundo, los nombres que están arriba son básicamente los mismos. Y hay unos que se van consolidando. Yo quiero señalar que nosotros preguntamos también por otros candidatos que tuvieron menos del 0.5%. Por eso están en otros. Y obviamente esta es la primera muestra que nosotros hacemos que incluye zonas rurales y total nacional. Ahora vamos a ver el histórico de las 11 ciudades para mostrar un poco lo que ha evolucionado, que solamente lo podemos hacer para las 11 ciudades.
No tiene mucho sentido que también queden, digamos, en esta fotografía pasan a segunda vuelta Sergio Fajardo y Gustavo Petro, que finalmente, aunque no son de la misma sentencia, tendencia, sí son centro, izquierda, y no pasaría, digamos, ningún candidato de la derecha, lo cual en los grandes cálculos no tiene como mucho sentido. ¿Qué está pasando ahí?
Tienes razón, yo creo que ya tenemos una vía de consolidación de una alianza en la derecha, entonces ahí hay una solución, digamos, a este problema que va a ser la consulta entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y eso de alguna manera es un mecanismo de juntarse, y eso probablemente se va a ver reflejado cuando suceda, pero como hoy no ha sucedido, esta es la manera, digamos, de presentarlo. Nosotros en unos minutos mostraremos los resultados de las coaliciones.
César, ese ninguno que es de 16% casi, es lo mismo que el señor Gustavo Petro, que está en la segunda posición, casi 19 de la primera del señor Sergio Fajardo, ¿hacia dónde podría irse, decantarse?
No, yo, eso hasta ahí yo me atrevo, estamos hablando que es el 26% entre otro voto en blanco y ninguno, que todavía podría moverse en uno u otro sentido.
Lo que sorprende, Darío, es que realmente estamos ya muy cerca de las elecciones y no hemos logrado en Colombia que ningún candidato llegue al 20%. Yo recuerdo que al final del año pasado decíamos, bueno, eso en enero y cuando tengamos la primera encuesta posiblemente ya se van a consolidar.
Pero es que ya estamos
las
en febrero.
Candidaturas y ya estamos en febrero y no hay nadie que tenga esa boleta completamente asegurada. Es un terreno de gran incertidumbre. A veces ocurría que había fijo uno de los cupos de segunda vuelta y se disputaba el otro. Aquí están
los dos
en juego, los dos cupos. Aquí ni Fajardo, ni Petro, ni Germán Vargas, ni Iván Duque, ni de la Calle, ni Marta Lucía, ni nadie puede decir yo estoy tranquilo o medianamente tranquilo que entro a segunda vuelta. Esos dos cupos se están disputando, Darío, voto a voto. Eso es lo que nos está diciendo esta encuesta.
Es una foto hoy.
Hoy, sí.
Pero las fotos cambian, los personajes se encanecemos, la gente cambia de gestos.
Algunos.
Y hasta de voz. Algunos como usted. Pero
los dos.
Realmente es una foto, esto no es lo que va a ocurrir seguramente en el 11 de marzo en la sede del Congreso, ni tampoco en la primera vuelta presidencial, que habrá dos vueltas presidenciales exactamente en el mes de mayo.
Claro, la elección de Congreso se convierte siempre en un
gran hito político.
Una primera vuelta. Es una primera vuelta en este caso.
Recuerden ustedes, y lo hemos mencionado aquí, como en elección pasada, los partidos que no tenían una representación sólida en Congreso desinflaron a sus candidatos, y partidos que tuvieron un buen desempeño de Congreso generaron un impulso. Y sobre lo que preguntaba Arci, claro que es interesante lo que pasa en el espectro de la derecha. Darcy, porque aunque están Fajardo y Petro adelante...
No se pueden comparar, ¿no? No se pueden meter, claro, la misma canasta. Porque...
Claro,
no,
exacto. Pero... Son muy distintos.
Pero
y en el escenario...
los procesos de paz, por ejemplo, el proceso de paz.
Claro. Y en el escenario de la derecha, a pesar de que ya, digamos, se surtió el mecanismo de elección de candidato del Centro Democrático, lo que sigue siendo interesante es que, de todas maneras, Germán Vargas sigue adelante en ese espectro. Que
correcto.
¿Cómo se va a mover la consulta de Marta Lucía, Iván Duque, Alejandro Ordóñez?
Ya lo veremos ahora. Ya lo vamos a ofrecer. Sí,
pero mire, Ario, y también Juan, hay un tema muy interesante. Y es que yo creo que bien vale la pena mencionar que el 11 de marzo, y más aún, con tanto candidato, va a tener una importancia bien significativa, y de hecho es una primera vuelta virtual. Porque como bien lo decía Juan, podemos calificar la viabilidad de una candidatura a partir del 12 de marzo, porque lo que tradicionalmente ha pasado, incluso le pasó al mismo Fajardo, le pasó a Petro cuando fueron candidatos presidenciales, no aseguraron votaciones electorales amplias en el Congreso y se desinflaron automáticamente. Y menciono un tercer ejemplo, incluso el hoy alcalde Peñalosa, que en determinado momento iban garantizando una, un buen margen de votación, y después, cuando fue el 12 de marzo, no obtuvieron ese mismo resultado.
Totalmente de acuerdo, y te doy un contraejemplo. Bien. También en ese sentido, Oscar Iván Zuluaga no era un candidato con mucha favorabilidad hasta las elecciones de Congreso. Una vez que el Centro Democrático logra una excelente manifestación en Senado, eso pasa. Yo estoy de acuerdo, Hernando. Yo creo que esta es una campaña de tres vueltas. La primera es en marzo, la segunda es en mayo y la segunda es en junio.
Hay algo que debemos decir, en esta muestra no se había registrado el episodio de los últimos días, que es la alianza de Humberto de la Calle y Clara López. Entonces, habrá que ver, en política hay sumas que suman y sumas que restan. Si uno sumara aquí lo que tiene Humberto de la Calle, que es 5, y lo que tiene Clara,
9,
4, daría 9.
Sí.
Hay que ver si ese es de las sumas que se quedan 9, se baja a 8 o se va para 11.
Pero lo mismo en el Centro Democrático, porque pues, si suma usted los tres porcentajes de ellos, sería prácticamente el ganador. Pero ¿quiénes se van a quedar con el que gane?
La pregunta, Erika, es ¿hasta dónde, César? ¿Hasta dónde? Los votos son endosables.
Sí, señor.
No, yo claro. Aquí... En esta mesa siempre hemos dicho, los votantes hay que respetarlos, los votantes toman decisiones autónomas, y aquí la gente no es borrego. Entonces la gente irá cambiando e irá diciendo.
Y radicaliza además la posición del Partido Liberal. Mire estos hechos significativos de esa fórmula de la calle Clara López, que es la primera que está confeccionada. Lo primero es que sumando las edades de los dos, superan los 140 años. Eso nunca en el país se ha dado electoralmente, que tengamos dos candidatos en una misma fórmula de tanta, en un momento tan complejo para el país.
¿Qué quiere decir? Que frente a Gustavo Petro y Sergio Fajardo, ¿cuánto suman ellos dos?
No, porque ellos todavía no han escogido su fórmula
vicepresidencial.
Pero sume
a Trump y Pence. Pero venga.
No hay en ese sentido 2500. Complemento.
Es importante comparativos, es muy importante, Darío, los comparativos con julio y noviembre del año pasado de 2017 para ver quiénes han bajado, quiénes se han mantenido y quiénes han subido.
Una cosa para pasar, metodológicamente nos hemos cuidado y vamos a seguir haciéndolo, Darío, es que nosotros el año pasado hicimos 11 ciudades todo el año. En la muestra diseñamos poder hacer el histórico para las 11 ciudades. Y a partir de esta medición vamos a hacer el histórico nacional para las 11
ciudades. Y ese es el cuadro que viene a continuación. ¿Por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría usted? Estamos hablando de 11 ciudades. Y ojo, tengan en cuenta que ya les habíamos precisado que una cosa es la intención de voto y la favorabilidad de los posibles candidatos presidenciales en los centros urbanos, en las ciudades, y otra cosa es en el interior del país.
Y aquí hay tres momentos, Darío, así que tienen que estar muy atentos nuestros oyentes y televidentes para que lleven el registro, porque tenemos el momento de julio del 2017, noviembre del 2017 y enero de 2018, que es lo que le estamos presentando. Entonces, Gustavo Petro en julio de 2017 tenía 13%. Sube a 17% en noviembre del año pasado y en este momento, enero de 2018, se mantiene, tiene un 16%. Con Sergio Fajardo, Sergio arranca con un 8% en julio de 2017, sube a 15% en noviembre y vuelve a subir, gana 4 puntos en esta medición de enero de 2018 y se queda con 19. ¿Qué pasa con Germán Vargas Lleras? En julio de 2017... tenía 13%, sube un punto en la medición de noviembre de 2017 y cae 4 puntos en enero de 2018, se queda en 10%. Humberto de la Calle,
3%, es su arranque en julio de 2017, pega una subida importante, quedándose en el 10% para noviembre de 2017 y pierde 5 puntos en esta medición de enero de 2018. La señora Clara López Obregón arranca bien, 7% en julio de 2017, cae 5% en la medición de noviembre de 2017 y vuelve a caer 4%, es hoy su registro en enero de 2018. Alejandro Ordóñez es otro de los que cae y se mantiene, 6% arranca en julio de 2017, 2% fue su medición en noviembre de 2017 y gana un puntico, quedándose en 3% en enero de 2018. Iván Duque tuvo una medición pareja en julio de 2017, 2%, en noviembre de 2017 también 2%, y crece hasta el 8% en esta medición de enero de 2018. Carlos Caicedo no fue medido en julio, 2% en noviembre de 2017, y ahora tienen 1%. Marta Lucía Ramírez es otra de las que va creciendo, 1% arrancó en julio de 2017, 2% obtuvo en noviembre de 2017, y ahora en enero de 2018 ya tiene 5%. El señor Juan Carlos Pinzón arrancó con un 2% en la primera medición de julio de 2017 y se ha mantenido en 1% en noviembre del año pasado y en enero. Rodrigo Londoño está en un 1%, tanto en la medición primera que se le hizo en noviembre del año pasado y ahora en enero. La señora Piedad Córdoba también 1% en estas dos mediciones de noviembre y enero. Otro candidato arrancó 1% y ahora es de 3%. Así están las cosas.
Así están las cosas. ¿Qué significa esto, César?
Que lo que pasa en las grandes ciudades, básicamente, están creciendo Fajardo, Duque y Marta Lucía. Entonces, digamos, eso es claramente los que están creciendo. Está estancado Petro, básicamente el mismo nivel de la última medición. Y hay dos personajes que están en una tendencia, de, o sea, una persona que está claramente cayendo, que es Clara López, ya no va a estar en la próxima medición, 7-5-4, y Germán Vargas, que estaba en 13-14, baja a 10%. Y De la Calle también cae, que logró tener, después de la consulta, pasó de 3-10, y esta vez pierde el 5%.
Iván Duque también crece.
Ajá, sí. Por eso, Iván Duque crece, Marta Lucía y Fajardo.
¿Y usted cree que Gustavo Petro, César, ya llegó a su techo?
No me atrevería hoy a afirmarlo. No, no sé. Yo no tengo elementos para...
¿Y el crecimiento de Fajardo obedecería
que...? Es importante en las grandes ciudades. Ya vamos a ver que cuando pasemos al...
Pasemos a las regiones.
A las regiones. Sí.
Mire, Darío, ¿por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría usted? ¿Por región? ¿En Bogotá? Lo haría un 25% por Sergio Fajardo, un 21% por Gustavo Petro y un 8% por Iván Duque.
Darío, una sola cosa. Para facilidad de los lectores, todos los demás nombres fueron medidos en todas las regiones y están en el anexo. Simplemente vamos a mencionar en cada región los tres primeros.
Los tres primeros. En Antioquia, el primero es Sergio Fajardo con un 38%, Iván Duque va de segundo con un 19% y Marta Lucía Ramírez va de tercera con un 6%. En Atlántico, Gustavo Petro tiene el 33%, Germán Vargas Lleras tiene el 21% y Humberto de la Calle tiene el 6%. En la región central, que yo creo que esa básicamente...
Cundinamarca, Tolima, Huila. Sí, Dios.
Ahí también lidera Sergio Fajardo con un 22%, le sigue Gustavo Petro con un 8% y Humberto de la Calle con un 6%. En el oriente, que son los Llanos,
Bucaramanga, Casanare, sí.
Sergio Fajardo tiene un 20%, Gustavo Petro tiene un 12%, Iván Duque tiene un 11%. En la región pacífica, Gustavo Petro tiene un 14%, Sergio Fajardo tiene un 13% y Germán Vargas Lleras tiene un 13%. En el Valle del Cauca, Sergio Fajardo tiene un 11%, Gustavo Petro tiene un 9% y Germán Vargas Lleras tiene un 8%.
Quiero señalar por qué estoy dudando sobre la pregunta que me hiciste sobre Petro. En las anteriores encuestas, Petro solo marcaba en la región Caribe, Atlántica y Bogotá. Hoy ya está empezando a marcar en otras partes del país. Y entonces empieza uno a ver, digamos, un escenario distinto. Y evidentemente uno nota que en Bogotá, que Fajardo tenía una debilidad en Bogotá, creo que la alianza con Claudia López y con Robledo, que son fuertes en Bogotá, claro, le está rentando esa coalición que armaron.
Sergio Fajardo gana en Bogotá, en Antioquia, en Valle y en Santanderes.
Téngalo en cuenta, son las 7:59, ya regresamos.